Plataforma Informativa.
Muy buenos días. Hoy en Plataforma. Irán e Irak exigen a Estados Unidos abandonar el Medio Oriente. Trump amenaza con sancionar a los iraquíes si sacan a sus tropas. Investigan mortal tiroteo que involucra a un oficial de policía en el condado Limestone. Mueren padre e hija en accidente aéreo en Cullman. Atrapan a ladrones de joyas tras persecución policial en Trussville. Nuevo conflicto en Venezuela. Ahora hay dos presidentes del Congreso y dos presidentes de la nación. Deportan a cubanos interceptados en un bote cerca de Los Cayos de la Florida. Será el 3 de mayo cuando los bolivianos elijan a un nuevo presidente. Atacan a familia mexicoamericana en Tamaulipas. Entre los muertos hay un menor de edad. Y en deportes, jugador del Monterrey en el ojo del huracán por video viral donde insulta al América. Todo esto y mucho más aquí en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Comenzamos.
Rivera Communications y HNS Media presenta el otro nivel de la noticia. Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma. Tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
Entra, escucha, ya, despierta.
En Plataforma Informativa. Bienvenidos. Traído por Solano Law Firm, abogados de inmigración, y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Plataforma Informativa. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Agradezco el apoyo técnico de Francisco Quintanilla. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es lunes 6 de enero del 2020. ¡Feliz Día de Reyes! Día para comer rosca y chocolatito caliente. Y sí hay que beber algo calientito, ya que tenemos una temperatura que oscila a los 38 grados Fahrenheit, muchísimo frío, y se esperan lluvias para el día de hoy. En unos minutos más conoceremos cómo será el pronóstico del tiempo para este día y el arranque de la semana. Entramos a la plataforma de este lunes con la tensa e inminente posibilidad de que Estados Unidos esté al borde de una guerra directa con Irán a raíz del asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani el viernes pasado.
We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war.
Tenemos el siguiente reporte sobre lo más actual hasta el momento.
Multitudinarios homenajes al fallecido comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani recorrieron las calles de varias ciudades iraníes tras el retorno de sus restos mortales. Nakhbaz y Mashhad fueron el centro del inicio de los cortejos fúnebres. En la primera fronteriza con Irak, cientos de miles de personas se congregaron con banderas iraníes, estandartes negros de luto y fotografías del comandante. Posteriormente, los restos de Soleimani fueron trasladados a la ciudad santa de Mashhad, al noroeste del país, en la que se encuentra el mausoleo del octavo imán de los chiíes Reza, cuyos accesos quedaron abarrotados por una multitud que lloraba al comandante y clamaba contra Estados Unidos. En ese marco, las autoridades iraníes urgieron a ese país a retirar a sus tropas de Oriente Medio para evitar, dijeron, nefastas consecuencias. Y el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, aseguraba en Twitter que ha comenzado el fin de la presencia maligna de Estados Unidos en Asia Occidental. El ataque selectivo contra Soleimani hace dos días en Irak ha provocado una escalada de la tensión en la región y un continuo intercambio de amenazas entre Washington y Teherán, que ha clamado venganza. Mientras, la coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció la suspensión de sus actividades de apoyo y entrenamiento de las tropas iraquíes. Sin embargo, al mismo tiempo, cientos de soldados de ese país comenzaron su viaje a una base militar en Kuwait. El presidente Trump aseguraba que tienen identificados 52 objetivos de mucha importancia para Irán y su cultura para atacar en caso de represalia.
Ayer, el gobierno de Estados Unidos pasó todo el día defendiendo y justificando la decisión del presidente Donald Trump de matar al número 2 del régimen iraní.
The world is a safer place.
El secretario de Estado Mike Pompeo fue uno de ellos, quien cuando se le preguntó sobre los informes que indicaban que la evidencia detrás del ataque aéreo selectivo era débil y que, de acuerdo a reportes en la prensa, funcionarios cercanos a Trump se mostraron escépticos a la decisión de efectuar el ataque, Pompeo contestó que no había ningún escepticismo entre los altos dirigentes. La evaluación de inteligencia dejó claro que no actuar y permitir a Soleimani continuar su conspiración y su planificación, su campaña de terror, generaba más riesgo que tomar las medidas que tomamos la semana pasada, dijo Pompeo. Sin embargo, entre analistas, exaltos funcionarios del gobierno y legisladores demócratas, la preocupación aumenta.
I really worry that the actions the president took will get us into what he calls another endless war in the Middle East.
Los cuestionamientos continúan.
This is a political act. This is a political game for him.
Sobre todo en si realmente existía una amenaza inminente contra los estadounidenses por parte del gobierno iraní y sus aliados.
We have an unpredictable president who waited in an unpredictable region with an unpredictable action.
Y la más contundente que genera más suspicacia.
I think the question that we ought to focus on is why now?
¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando en los próximos días debía iniciar el juicio político contra Donald Trump en el Senado?
And I think people are reasonably asking, why this moment? Why does he pick now to take this highly inflammatory?
Habla la senadora demócrata y precandidata a la presidencia, Elizabeth Warren.
Senator, are you suggesting that President Trump pulled the trigger and had Qasem Soleimani killed as a distraction from impeachment?
Look, I think people are reasonably asking about the timing.
Warren afirma que es necesario preguntarse sobre el timing de la decisión, como si se tratase de una gran distracción política, pero con grandes consecuencias internacionales.
What it's done has moved this country closer to war.
En medio de la controversia, la guerra verbal entre Irán y Estados Unidos y el miedo por una escalada en el conflicto de grandes proporciones, hubo masivas protestas en este país contra la actuación de Trump y las amenazas de guerra. Jorge Eduardo García nos informa.
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Washington y otras ciudades de Estados Unidos para protestar por el ataque aéreo en Irak que mató al comandante iraní Qasem Soleimani y condenar la decisión del gobierno de enviar a 3.000 soldados más al Medio Oriente. Los grupos de personas se congregaron afuera de la Casa Blanca antes de marchar hacia el Hotel Internacional Trump, a unas cuadras de distancia. Durante todo el fin de semana se registraron protestas similares en ciudades como Chicago y Nueva York. Organizaciones de Code Pink, una agrupación antibélica liderada por mujeres, convocaron a marchas en numerosas urbes y localidades estadounidenses. Los manifestantes en Washington sostenían carteles que decían «No más guerra ni sanciones a Irán» y «Tropas de Estados Unidos fuera de Irak». Entre quienes participaron en la protesta en Washington estaba la actriz Jane Fonda, que el año pasado fue arrestado en una protesta contra el cambio climático a los pies del Capitolio. Los sondeos de opinión indican que, en general, los estadounidenses se oponen a intervenciones militares de su país en el exterior. Les informó Jorge Eduardo García.
Mientras, en las benditas redes sociales, para variar, el pánico crece y los rumores de una tercera guerra mundial persisten. Para entender lo que pasa y las posibilidades reales de una guerra convencional de magnitudes insospechadas, el analista y experto en temas internacionales Juan Pablo Quirós habla en exclusiva para Plataforma.
Desde luego sorprende al mundo un asesinato de una pieza clave del régimen iraní como lo fue Qasem Soleimani en una operación dirigida por parte de la administración de Donald Trump. Sin embargo, asegurar que es la víspera de una guerra mundial es tan erróneo como desconocer la relación tan tensa que ha tenido Washington con Teherán, no únicamente en este periodo presidencial, sino desde el inicio de la mismísima revolución islámica. Es decir, a pesar de que en el 2015 Irán fue incluido en un acuerdo de no proliferación de energía nuclear en una carrera armamentista, la nación persa continuó desarrollando dicha industria, que acabó por ser una parte de la campaña de Donald Trump, asegurando que él iba a echar para atrás el acuerdo al no tener ninguna garantía si él fuera electo presidente de los Estados Unidos. Las milicias iraníes no únicamente vieron en Trump a un enemigo, sino a Estados Unidos y sus aliados como una pieza en el ajedrez del Medio Oriente que tenía que sacar de juego. En el caso de Siria, dejó a Estados Unidos sin liderazgo alguno, y en lo que más nos repercute, que es el precio del petróleo, también lo hicieron desde el 12 de mayo del año pasado en el ataque contra 4 cargueros en el estrecho de Hormuz y ataques de hutíes contra las instalaciones saudíes. La cancelación de un acuerdo nuclear, como de las amenazas de Donald Trump al régimen iraní, es parte de una tensión. Sin duda, pero existen también sanciones económicas a Teherán, un país en protesta contra el alza de insumos, además de otros países clave con intereses en la región, a los cuales, en apoyo de un lado u otro, no estarán dispuestos a un conflicto abierto.
El analista Juan Pablo Quirós, aquí en Plataforma. Nosotros seguiremos pendientes de los acontecimientos sobre este tema para brindar más certidumbre y entendimiento de lo que sucede en torno a este nuevo estallido en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Plataforma informativa.
Revisemos las condiciones del tiempo para hoy y para los próximos días.
Este lunes 6 de enero estará mayormente nublado en Alabama y mayormente soleado en Georgia, con temperaturas de 61 grados Fahrenheit en las máximas, 46 grados en las mínimas, 10% de probabilidad de lluvia y una humedad del 68%. Mañana martes estará mayormente nublado en Alabama y tendremos chubascos en Georgia. Las temperaturas serán de 55 grados Fahrenheit las máximas, 31 grados las mínimas, 10% de probabilidad de lluvia, 53% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
Gracias, Yanni. En otras noticias, un hombre está muerto después de que ocurrió un tiroteo que involucró a un oficial de policía. Las autoridades informan que George Deason murió en la escena después de esta balacera que sucedió en Elkmont alrededor de las 5 de la tarde de ayer, justo en una casa sobre la Sugar Way. Los agentes llegaron a la escena luego de que recibieron reportes de violencia doméstica. Luego recibió una segunda llamada que indicaba efectivamente que había un conflicto familiar dentro de la propiedad. Al llegar al sitio, pues se dieron cuenta de que Deason estaba saliendo entre los bosques, entre los árboles, con una escopeta cargada y lo estaba apuntando el arma, contra los oficiales. Es ahí cuando los agentes del sheriff en el condado Limestone deciden disparar contra el individuo, abatiéndolo en la escena. Se espera que hoy el sheriff del condado dé algo de información. También el Buró de Investigaciones del Estado está asistiendo en las indagatorias. Por otra parte, trágico accidente aéreo en el aeropuerto regional del condado Cullman. Un padre de familia y su hija fallecen en este percance. Las víctimas fueron identificadas por el médico forense del condado como Tyler Wesley Walker, de 40 años de edad, y su hija Brooklyn Walker, de 10 años. Ambos son de Beaumont. El accidente ocurrió ayer alrededor de las 12:45 del mediodía en el aeropuerto regional de Cullman. Hoy la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte continúa las investigaciones y se espera una actualización para el mediodía de este lunes. Y escuche usted de esto, la policía de Trussville capturó a unos ladrones de joyas la mañana de este domingo. De acuerdo a las autoridades, los funcionarios respondieron a una alarma que venía de una joyería que está en este centro comercial conocido como The Pinnacle, alrededor de las 3:30 de la mañana de ayer. Al arribo de la policía, notaron que estaba roto uno de los cristales y justo una van estaba huyendo del área. Los oficiales trataron de detener a la camioneta, pero obviamente el vehículo huyó de la escena y es cuando comienza una persecución a alta velocidad, la cual terminó en la cuadra 6600 de la Deerfoot Parkway. Afortunadamente, esta persecución terminó sin daños a la propiedad, sin lesionados. Los agentes lograron capturar al sospechoso después de una breve persecución a pie en una zona boscosa. Se trata de un individuo de 25 años de edad y también los funcionarios lograron recuperar $12,000 en mercancía robada. ¿Qué les parece? Digno de una historia de policías y ladrones.
Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
Antes de continuar con más noticias, solo recordarle que tiene usted un aliado en cuestión migratoria en la firma de abogados de Solano Law Firm. Marque, por favor, haga su cita, descubra que usted tiene una solución para su problema migratorio con Solano Law Firm. 1-888-960-9416, 1-888-960-9416. Los abogados de migración de Solano Law Firm están para ayudarte. 1-888-960-9416. No más estrés, no más problemas, no más incertidumbre en materia migratoria. Los abogados de Solano Law Firm tienen soluciones. No más problemas. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Abogados de migración de Solano Law Firm. En más noticias locales, una gran cantidad de artículos que van desde armas de fuego, drogas hasta carros de control remoto fueron decomisados luego de que se llevó a cabo un operativo de allanamiento contra una banda de narcotraficantes que permitió, además, el arresto de 5 personas en el condado Madison. La policía de Huntsville, junto con la oficina del sheriff del condado Morgan, confirmaron el arresto de Christopher Metcalf por una gran cantidad de órdenes de detención que había en su contra, debido a que lo tenían ubicado como un importante narcomenudista. Junto con él también fueron detenidos James Brandon Jean, Destiny Housley, Cody Osmer y Robert Lemley. Todos tenían órdenes de arresto por posesión de armas de fuego, posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas, en fin. Los arrestos se llevaron a cabo el 30 de diciembre después de que la policía de Huntsville identificó a 2 de los sospechosos en el norte de la ciudad con posesión de propiedad robada. Al momento en que se notificó a los agentes del sheriff del condado Madison, llevaron a cabo las investigaciones y es ahí cuando se reveló que también se habían robado un vehículo todoterreno de una casa en Tony. Se obtuvo una orden de cateo en una residencia en la Oakdale Court allá en Huntsville y fue donde encontraron una escopeta recortada, una pistola, aproximadamente 17 gramos de metanfetaminas en cristal, además una gran cantidad de cheques, fíjate, impresos, falsos, carros de control remoto, con los cuales se cree que no solamente se los robaron, sino también los utilizaban para distribuir la droga entre vecinos, entre gente cercana. Es probable que haya cargos adicionales y más arrestos en torno a este caso. Una dramática historia. Una niña de 4 semanas de nacida en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en el hospital pediátrico de la Universidad de Alabama en Birmingham, luego de que fue encontrada con serias lesiones: hemorragia cerebral, costillas rotas, un fémur fracturado, en fin. El papá de esta pequeña es el principal sospechoso de las agresiones y está en estos momentos tras las rejas. Este señor es de Oneonta, tiene 31 años de edad, responde al nombre de Calvin Taylor, de raza blanca. Él fue procesado la semana pasada en la cárcel Condado Blount, donde permanece en estos instantes. Recibió 2 cargos de maltrato infantil agravado, un cargo de agresión en primer grado y un cargo de asalto en segundo grado. También recibió cargos por exponer a sustancias químicas a un menor de edad. El caso está en estos momentos bajo investigación por parte de la oficina del sheriff del condado Blount y los documentos de la acusación indican que fue justo en el día de Año Nuevo que la mamá de la menor llevó a la bebé al hospital San Vincent en el condado Blount porque supuestamente estaba estreñida, pues estaba constipada. Al momento en que los doctores revisan a la bebé, encuentran de que ¿cuál constipada, señora? Esta niña tiene fracturado el fémur. Tuvieron que trasladarla de inmediato de emergencia al hospital pediátrico de Alabama en Birmingham, donde los médicos determinaron que además tenía fracturas en las costillas y tenía una seria lesión en la cabeza que le estaba causando una hemorragia cerebral. Una vez que descubrieron todas estas lesiones, pidieron que el Departamento de Recursos Humanos estuviera presente y también examinaron al hermanito de la niña de 15 meses de nacido, donde pues también presentaba este muchachito algunos moretones en su cuerpecito. Fíjate nada más que después de examinarlo perfectamente descubrieron que el pobre niño tenía una fractura en la quijada. La señora Hailey Taylor habló con los investigadores y dijo, ¿saben qué? Pues sí, es que su papá es bastante abusivo, es un maltratador y pues es que la verdad tuvimos una discusión muy fuerte, tuvimos una pelea y es ahí donde el papá Calvin empezó a romper cosas en la casa y agarró a la bebé, a mi bebé, y la empezó a sacudir. Los detectives hablaron con el señor y es ahí donde Calvin Taylor aceptó que él es adicto a las metanfetaminas y que piensa que en la noche vieja, previo al año nuevo, se cayó, fíjate lo que dijo, que él se cayó mientras tenía en sus brazos a la bebé, pero que no llamó a la ambulancia ni nada por el estilo porque pensó que nada más se había caído y no había pasado nada. Tampoco le dijo a la mamá sobre la caída. Pero luego cayó en contradicciones y luego aceptó que sí había tenido una pelea muy fuerte con la mamá y después agarró a la bebé y la sacudió, que no recuerda mucho debido a que había utilizado drogas en ese momento. Calvin Taylor permanece en la cárcel sin derecho a fianza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! ¿Qué ocurra en esta clase de maltratos y en vísperas del año nuevo?
Establece contacto. Súbete a la plataforma.
Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
Es el WhatsApp de plataforma 205-259-8248. 205-259-8248. Súbete a la plataforma a través de WhatsApp. Mantén la comunicación y entérate de información de último minuto, la cual la compartimos a través de la red que hemos formado en el WhatsApp de plataforma 205-259-8248. Buenas noticias para aquellas personas de bajos recursos que no tienen dinero ya para pagar el bill del gas o el bill de la luz para mantener la calefacción en el hogar. ¿Por qué buenas noticias? Bueno, resulta que 21 agencias de servicio comunitario en Alabama recibirán más de $46 millones de fondos federales que fueron otorgados al estado para poder ayudar a familias de bajos recursos a poder pagar sus facturas de energía. La gobernadora Kay Ivey anunció esta fabulosa noticia y es que fue el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos quien otorgó este dinero a través de este programa de asistencia para las casas de bajos recursos, asistencia en energía. El Departamento de Asuntos Económicos y Comunitarios de Alabama será el que administrará estos fondos, que en total son $46.2 millones. Y sobre todo, este programa federal sirve precisamente para que las familias pobres puedan mantenerse calientes y enfrentar el crudo invierno. Para tú acceder a estos recursos, debes aplicar a las agencias locales, la que te quede más cerca, quienes van a determinar si calificas para recibir estos fondos basados en tus ingresos, el tamaño de tu familia y los recursos a los cuales tienes disponibilidad. ¿Cuáles son estas agencias de servicio comunitario que van a recibir? ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, por ejemplo, está esta Agencia de Acción Comunitaria para el Noroeste de Alabama, que cubre Colbert, Franklin y Lauderdale. También está en el condado Limestone y Madison, el área de Huntsville. Esta organización que se conoce como Action Partnership Community. Está el Comité de Oportunidades Económicas del condado Jefferson. El Programa de Servicios Comunitarios para el Oeste de Alabama, que cubre a Bibb, Choctaw, Dallas, Fayette, Greene, Lamar, Perry, Sumter y Tuscaloosa. En el caso de Shelby, para la gente que nos escucha en ese condado, bueno, pues está la organización que se conoce como Community Action Partnership of Middle Alabama, que cubre las zonas de Atauga, Chilton, Elmore y Shelby. Y prácticamente las 21 organizaciones cubren todo el estado. Incluso también en Montgomery está el Comité de Acción Comunitaria de Montgomery. Está, por ejemplo, más hacia el sur, la Agencia de Acción Comunitaria para el Sur de Alabama, que cubre los condados Baldwin, Clark, Conecuh, Escambia, Marengo, Monroe y Wilcox. Y, por supuesto, también está exclusivamente la Organización de Acción Comunitaria de Mobile. Es decir, se cubren con estas agencias de ayuda comunitaria todos los rincones del estado. Así que si usted necesita ayuda monetaria para pagar sus biles de luz y gas, acuda a estas agencias, aplique y a lo mejor califica, y así puede enfrentar este invierno con su calefacción funcionando, con sus servicios funcionando, gracias a esta buena noticia de fondos federales para ayudar a las comunidades pobres. Tenemos deportes.
Plataforma deportiva.
Gerardo, buenos días. Es un placer saludarte en esta plataforma deportiva. Y un escándalo reciente será ahora con Jesús Gallardo, este jugador de los Rayados del Monterrey, quien está en el ojo del huracán luego de que se hiciera viral un video donde aparece celebrando el título de la Apertura 2019, pero ofendiendo a la América. Él dice textualmente en este video, aparece bailando y cantando: Rayados no tiene mujer, Rayados no tiene marido, pero tiene un hijo puto que se viste de amarillo. En referencia al triunfo de Monterrey sobre el América en el Azteca hace 8 días exactamente, algo que ya se tornó a la comisión disciplinaria para su investigación y donde tiene que haber, Gerardo, una sanción correspondiente, tanto en lo económico como también en sanción de partidos para Jesús Gallardo. Se tiene que sentar un precedente, y es triste porque no es el primer caso que se da en años recientes en México, con Rodolfo Pizarro, con el Chaco Jiménez, ya se dio también en ofensas directas al América, y aquí Gallardo incurrió en una equivocación y tiene que acatar esa sanción correspondiente. Regreso contigo, Gerardo, muy buenos días.
Gracias, Marcelo, hay que hacer una pausa, pero al regresar, Estados Unidos tilda de farsa el voto en el Parlamento venezolano y respalda a Juan Guaidó. México pide mesura en el conflicto de Estados Unidos con Irán. Desertan 5 músicos de banda salvadoreña que participa en el desfile de las rosas. Atacan a familia mexicoamericana en Tamaulipas. Y será el 3 de mayo cuando los bolivianos puedan elegir a un nuevo mandatario. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
Plataforma Informativa. Regresamos. El nivel para entender la historia, para conocer la noticia. Plataforma Informativa.
Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Abríguese bien porque continuamos con una temperatura que oscila entre los 38 y los 39 grados Fahrenheit, muchísimo frío, y con el efecto humedad y el viento, la sensación térmica es menor. Tenga cuidado. Vamos a información internacional porque, pues, diputado rival a Juan Guaidó se autoproclama presidente del Parlamento con apoyo del oficialismo allá en Venezuela. Hay 2 presidentes de la Asamblea y ahora 2 presidentes del país. Escuche.
Golpe de Estado parlamentario en Venezuela. Esa fue la denuncia que hizo la oposición el domingo después que el diputado opositor Luis Parra, contrario al líder Juan Guaidó, se autoproclamara presidente del Parlamento con apoyo del chavismo. Parra, quien tras ser acusado de corrupción rompió con Guaidó, se juramentó con un megáfono mientras el jefe parlamentario intentaba sin éxito entrar a la sede de la unicameral Asamblea Nacional. El video difundido por la prensa muestra al líder opositor trepando las rejas perimetrales del edificio mientras un militar con un escudo antimotines le impide saltar la reja. En 4 horas de forcejeos y discusiones a través de piquetes policiales y militares, Guaidó se quedó fuera junto con otros legisladores aliados. Sí ingresaron sin problemas diputados del chavismo y legisladores opositores críticos de Guaidó. El Parlamento había convocado a sesión para las 11 horas locales y Guaidó aseguraba contar con votos más que suficientes para ser ratificado en el cargo, desde el cual reclamó la presidencia encargada de Venezuela el 23 de enero de 2019 con reconocimiento de 50 de países encabezados por Estados Unidos. La postulación de Parra fue presentada apenas unas horas antes por José Brito, otro legislador opositor que marcó distancia con Guaidó. Legisladores opositores denunciaron en la madrugada que el servicio de inteligencia SEBIN desalojó habitaciones donde se hospedaban congresistas de provincia en un hotel de Caracas. El liderazgo de Guaidó se encuentra desgastado ante la resistencia de Maduro en el poder.
Precisamente el gobierno de Estados Unidos calificó este domingo de farsa la votación en la Asamblea Nacional de Venezuela para elegir a un presidente, y respaldó al líder opositor Guaidó, al que dijo que seguirá considerando presidente interino.
Plataforma Informativa.
Tenemos el pronóstico del tiempo para hoy y para este arranque de semana.
Este lunes 6 de enero estará mayormente nublado en Alabama y mayormente soleado en Georgia, con temperaturas de 61 grados Fahrenheit en las máximas, 46 grados en las mínimas, 10% de probabilidad de lluvia y una humedad del 68%. Mañana martes estará mayormente nublado en Alabama y tendremos chubascos en Georgia. Las temperaturas estarán en 55 grados Fahrenheit las máximas, 31 grados las mínimas, 10% de probabilidad de lluvia, 53% de humedad. Para el resto de la semana tendremos chubascos y estará nublado. Las temperaturas promedio estarán en los 70 grados Fahrenheit las máximas y 53 grados las mínimas. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
Gracias, Yanni. En otras noticias, deportan a cubanos interceptados en un bote muy cerca a Los Cayos de la Florida. Jorge Eduardo García nos informa.
La Guardia Costera interceptó una embarcación con 9 cubanos a bordo de las costas de Tavernier Creek en Los Cayos de Florida y ya deportó a 8 de ellos. Según el séptimo distrito de la Guardia Costera, los guardacostas detuvieron la semana pasada un bote con los inmigrantes a unas 25 millas de la costa. La agencia federal precisó que uno de ellos requirió un mayor cuidado médico y después fue remitido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que el resto fueron repatriados. Durante el actual año fiscal, desde el 1 de octubre pasado, unos 52 cubanos han intentado llegar sin autorización por mar a territorio estadounidense, comparado con los 454 contabilizados en todo el año fiscal 2019. Estas cifras representan el número total de interdicciones en el mar y desembarques en los estrechos de la Florida, el Caribe y el Atlántico. En enero de 2017, el entonces presidente Barack Obama canceló la política pies mojados, pies secos, mediante la cual los cubanos que tocaban territorio estadounidense eran favorecidos con la ley de ajuste y podían incluso obtener la residencia permanente. Les informó Jorge Eduardo García.
Gracias, Jorge. Poco antes de la eliminación de ese beneficio, en el estrecho de Florida se registró un inusual arribo de migrantes provenientes del país caribeño, en vista de que muchos anticiparon el fin de la política. Tras la cancelación de la norma, el cruce de los llamados balseros se redujo notablemente y se volvieron más inusuales, pero el último año han sido cada vez más frecuentes las interceptaciones de cubanos en aguas norteamericanas. En California, al menos 5 integrantes de la banda El Salvador Grande, como su gente, que el pasado 1 de enero participó en el desfile de las Rosas en Pasadena, desertaron en Estados Unidos, dijo el encargado de traer al grupo al país, Edno Rubio. Rubio, presidente del comité salvadoreño El Piche y encargado de la participación de la banda en el desfile, confirmó que 5 de los participantes abandonaron el proyecto para quedarse en el país norteamericano. En México, atacan a familia en Tamaulipas y matan a un menor de edad. Gabriel Aguilar nos informa.
Una familia que iba de regreso a Oklahoma fue acribillada por hombres armados al negarse a detener su vehículo en el paraje Los Arcos del municipio de Ciudad Mier, Tamaulipas, con saldo de un menor muerto y 3 adultos heridos. Los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 8 de la noche, cuando la familia buscaba llegar a Miguel Alemán para cruzar a Roma, Texas y enfilarse a Oklahoma. Un menor de 13 años, quien no fue identificado, perdió la vida. Los lesionados son un hombre de 48 años de edad, identificado como Rafael C., una mujer llamada Juanita de 42 y el niño Abdiel L. de 10 años. Abdiel y Juanita son originarios de Oklahoma, mientras que Rafael es de Monterrey. La Policía Rural de Nuevo León recibió la denuncia del ataque de parte de un familiar de las víctimas. Al llegar al lugar de los hechos, personal militar y policías investigadores encontraron 3 vehículos chocados. Familiares solicitaron apoyo para hacer escoltados por elementos de Fuerza Civil hasta la guardarraya con Ciudad Mier. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
Y Bolivia elegirá a nuevo presidente el 3 de mayo buscando una salida a la crisis.
El Tribunal Supremo Electoral boliviano anunció el domingo que espera que 3 misiones internacionales observen los comicios nacionales confirmados formalmente para el 3 de mayo próximo.
Las misiones de observación internacional se van a desplegar seguramente desde el mes de abril. Se aguarda la presencia de la misión de la OEA, de los organismos electorales de América, y también esperamos que se confirme la misión de la Unión Europea.
Según se aprobó el domingo, Bolivia acudirá en mayo nuevamente a las urnas con un tribunal electoral renovado, cuyo principal desafío es proyectar a la ciudadanía una imagen de transparencia.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar ahora con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, es importante revisar lo que ocurrió en la década que termina en temas internacionales, en temas del planeta. Eso lo estaremos analizando al regresar en Plataforma Informativa.
Plataforma Informativa. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Plataforma Analítica.
Plataforma Analítica.
Esto es Plataforma Informativa y esta mañana volvemos a consultar a Virgilio Pérez Pasco, nuestro experto analista en temas nacionales, internacionales, cuestiones políticas y económicas, porque también nos gustaría conocer su perspectiva, su revisión de la década, pero en temas internacionales. Durante estos últimos años, esta última década, ocurrieron situaciones, hechos, momentos que han marcado nuestras vidas y que también describirán la década que termina, 2010-2020. Virgilio Pérez Pasco, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo estás tú?
Pues Virgilio, estamos pendientes de tu revisión de esta década, pero ahora en temas internacionales. ¿Cómo nos narrarías o nos describirías esos elementos que tú destacas de esta década en términos mundiales?
Yo quisiera mencionar 7 diferentes eventos que sucedieron y que no solo crearon apoyo por la gente que lo estaba escuchando, sino que también hubo mucha participación de varias personas en el mundo. Déjame empezar con el primero, que empezó en el 2010 y que es la explosión del volcán en Islandia, que explotó por primera vez desde 1823 en el año de 2010 y que hizo un destrozo no solo en el proceso de aviación de varios países por varias semanas.
Hello, our airports are at a standstill tonight as volcanic ash from Iceland drifts across the region, making air travel too dangerous.
Y que incluso gente tuvo que llegar no solo por avión, sino por barco y por diferentes lugares a sus lugares de destino porque los afectó por mucho tiempo. Eso fue el primero. El segundo es, estuvieron mineros en una cueva en Chile en el año de 2010 también, en la cual por 69 días, estamos hablando más de 2 meses, estuvieron encerrados y atrapados, y tuvieron que venir gente de la NASA, gente de Europa, gente de Israel, de varios lugares en el mundo, para sacar a estas personas, y en efecto lo pudieron hacer.
De lo que ha sido la operación de rescate de 69 días, el primer hombre que aflora de las entrañas de la tierra, Florencio Ábalos, aplausos por doquier, vítores, también el himno nacional.
Y más de 1,000 millones de gentes estuvieron pendientes de lo que estaba sucediendo, precisamente con este efecto. Eso también dice que todas las diferencias políticas y demás que hay cuando hay un evento de este tipo ayuda muchísimo. El otro fue el tsunami que cayó sobre Japón y que afectó al reactor Fukushima en 2011. Y que a la fecha hoy todavía no se ha resuelto totalmente el problema desde el punto de vista radiológico. Y que ha afectado más que Chernobyl y más que incluso las bombas atómicas que cayeron sobre Nagasaki y Hiroshima. Están afectando la salud de la gente y sigue todavía a la fecha sin resolverse. Luego, el siguiente es, claro, la muerte de Osama Bin Laden en un operativo que se hizo en el 2011.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Y que si se piensa de qué es lo más importante que ha hecho el presidente Obama cuando fue presidente, casi la mayoría de la gente menciona que ese evento fue significativo. Otra cosa importante fue el terremoto de Haití en 2010 también, como ves, todas estas cosas ocurrieron al principio de la década, y que fue un terremoto de magnitud 7.0, pero que casi más de 250 mil gentes murieron en ese evento, y más de 1.5 millones de gentes en esa pequeña isla de Española, al lado de que cohabita República Dominicana y Haití, fueron desplazados, y que sigue a la fecha habiendo consecuencias porque no han podido restablecer su vida normal todavía. El otro accidente, un accidente que ocurrió en 2014, es el vuelo de MH370 de la aviación de Malasia, en donde no se sabe si fue suicidio por parte del piloto. No han encontrado todas las partes y sigue todavía en investigación este asunto, años después de que ocurrió. El final, el último, fue en una cava de Tailandia, en donde varios muchachos que jugaban soccer se metieron y no podían salir, y tomó bastante tiempo el poder sacarlos.
How many of you? 13. Brilliant.
Hubo la idea de que a lo mejor se iban a morir, y sin embargo solamente en ese momento murió uno de las personas que estaba tratando de socorrerlos.
Monday, you have been here 10 days.
Pero el día de ayer, en la noche, anunciaron que murió una segunda persona a través de infecciones que tuvo a raíz de estar investigando en esa parte. O sea que tiene efectos hasta la fecha. Estos ejemplos nos dan el concepto de que aun cuando estamos muy divididos en el mundo, existen ciertos eventos que nos llaman la atención y que nos dan la idea de que todos estamos viviendo en un mismo mundo.
Fueron eventos extraordinarios y también ejemplos de lucha, determinación, de esperanza que también generó entre la población. Pero también hay que unir a esta serie de acontecimientos cuestiones también que cambiaron en cierto modo la perspectiva hasta ciertas instituciones o ciertos países, como es el caso de lo que se presentó en el Vaticano con la dimisión o la abdicación pues del Papa Benedicto, que sigue siendo papa honorario, y que pues surgió el Papa Francisco como el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita en la historia de la Iglesia. ¿Y qué me dices de la muerte de Chávez?
A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Que también eso pues provocó mucha esperanza entre varios venezolanos, y que a raíz de eso pues también se vino como una ola de cambios en Latinoamérica y un freno a pues esa perspectiva de ver de distinta manera a los países latinoamericanos, con Lula, con los Kirchner, con Correa en Ecuador. Realmente también fueron momentos dignos de destacarse, ¿no?
Tienes toda la razón. Siempre es difícil establecer cuáles son los eventos que más marcan, particularmente muchos de los procesos políticos que estamos pasando ahora, como pues el hecho de Brexit, como es la cuestión de que estamos empezando a cambiar la teoría de intercambio de productos y servicios, que estamos empezando a hacer guerra económica más que guerra desde el punto de vista militar entre los diferentes países del mundo, en donde las tasas de crecimiento poblacional por un lado y económico por el otro lado no son congruentes en todo el mundo. Todas estas cosas están sucediendo ahora y que complican aún muchísimo más, particularmente cuando todo el mundo está sintiendo que va a venir, o algunas personas están sintiendo que va a venir una recesión económica pronto, y que por el otro lado van a haber cambios sociodemográficos muy, muy importantes. Todas estas cosas son cuestiones dramáticas que van a suceder, pero que no apunta a una urgencia a este tema que quise yo ilustrar, que es que sí se pueden hacer cosas con algún dramatismo, se pueden hacer cosas en conjunto, no importando la cultura, no importando la tecnología, no importando de dónde vengan, ni su participación política en sus lugares sociales, sino que el mundo tiene la capacidad de, por al menos temporalmente, juntarse y ver las cosas de forma positiva.
Virgilio Pérez Pasco, una vez más, muchas gracias por este análisis, esta revisión de hechos, de acontecimientos en la última década. Gracias, Virgilio.
Gracias a ti, y que la pases y que tengas un feliz año, tú y tu familia.
Igualmente, Virgilio, lo mejor para el 2020, para esta nueva década que comienza. Tenemos que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa.
Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia.
Plataforma Informativa.
Plataforma Deportiva.
Gerardo, muy buenos días. Es un placer volverte a saludar en esta plataforma deportiva con muchos detalles alrededor del fútbol de estufa y también hasta con videos virales que se relacionan con el festejo de los Rayados del Monterrey tras su triunfo hace exactamente una semana frente a las Águilas del América en el torneo de liga. Jesús Gallardo, jugador de los Rayados del Monterrey, un hombre que además también recibe frecuentes convocatorias a la selección mexicana, este jugador está en el ojo del huracán. Y todo ello luego de que se hiciese viral un video donde aparece celebrando el título de la Apertura 2019 con ofensas hacia el América en la cancha del Estadio Azteca, donde los Rayados vencieron en tanda de penales al conjunto azul crema para levantar el título de liga. De la comisión disciplinaria investigará al futbolista, que seguramente estará recibiendo algún castigo, ya que la situación es muy similar, y ustedes recordarán, a la que vivió Rodolfo Pizarro hace unos 3 años aproximadamente, cuando fue sancionado también por ofender a las Águilas. Este jugador Gallardo, quien es canterano de Pumas, aparece en el video bailando y cantando con los Rayados, diciendo: Rayados no tiene mujer, no tiene marido, pero tiene un hijo puto que se viste de amarillo, en relación a las Águilas del América, que es una ofensa directa al equipo. En el América se tomaron el insulto hacia ellos porque Gallardo incluso los enfrentó desde fuerzas básicas cuando militaba con la UNAM, además de que es un cántico que ya ha sido muy vulgar y popularmente conocido debido a que aficionados de Chivas, Cruz Azul y Pumas lo entonan con frecuencia para ofender a las Águilas, algo que ha levantado ya una ámpula en aficionados de Tigres, y entre otros jugadores y equipos también. Y hasta el momento Gallardo no se ha disculpado, al menos hasta ahora, y seguramente los próximos días ya se dará a conocer la sanción de parte de la comisión disciplinaria, que seguramente será económica y que debe acatar una sanción y eventualmente también obligar a Gallardo a emitir una disculpa pública hacia el conjunto azul crema, sobre todo en estos tiempos. Y la verdad, Gerardo, es que se me hace inconcebible que, con los antecedentes recientes en los que han incurrido tanto jugadores como equipos por temas como este, y en tiempos de redes sociales, haya jugadores que todavía incurran en estas faltas. Y hay que recordar que además los jugadores, y un jugador tan conocido como es Jesús Gallardo, tiene que ser un ejemplo y un referente para los más jóvenes, para los niños. Y en este caso creo que se tiene que sentar un precedente y también que tenga que acatar la situación y sanción correspondiente. No es el mismo caso. Rodolfo Pizarro lo vivió en 2017 cuando ganaron la Liga de Campeones de la CONCACAF con las Águilas, e hicieron también lo mismo con un video y eventualmente ofreció una disculpa. El Chaco Jiménez también ofendió a la América en 2017 mentándoles la madre cuando militaba con la Máquina. En otras palabras, ya hay antecedentes y todos en algún punto han sido castigados, y estoy seguro que Gallardo tampoco será la excepción. Gerardo, hay que hablar de la Máquina porque Milton Caraglio sufrió una fractura en el quinto metatarso del pie derecho, según lo que informó el equipo a través de un comunicado oficial. Una lesión que ocurrió durante el último amistoso de pretemporada frente al Toluca en la Noria. Y en el comunicado aseguran el tema de la fractura, que ya fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa y que su recuperación va a depender de su evolución. Jugador argentino de 31 años de edad que marcó 5 goles en el torneo de apertura 2019 y que seguramente se estará perdiendo, cuando menos me atrevo a decir, un par de jornadas del arranque del próximo torneo, siendo una baja inicial muy costosa para el conjunto celeste. Gerardo, rápidamente, y no podemos omitir lo ocurrido en el béisbol caribeño, porque Cuba no estará presente en la Serie del Caribe 2020, que se disputará en San Juan, Puerto Rico, a partir del 1 de febrero. Y será Colombia el que tome su lugar. Ya la Confederación de Béisbol del Caribe aseguró que está imposibilitado por condiciones de fuera de su control. Y todo ello se debe al tiempo requerido para que los jugadores cubanos obtengan su visa de trabajo estadounidense para poder ingresar a Puerto Rico. Al no poder asegurar el visado completo, la Confederación de Béisbol del Caribe, Gerardo, prefiere dejar atrás este tema político y migratorio y mejor hacer a Cuba a un lado, como fue durante décadas, y ahora darle este lugar a, o por medio de la invitación, al campeón de Colombia. Algo que ya fue confirmado por Juan Francisco Puello Herrera, quien es presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, y le reiteró la invitación a Cuba como invitado para el 2021, cuando este clásico caribeño se dispute en Mazatlán. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Que todos tengan un excelente inicio de semana. Mañana estaremos de regreso con más, mucho más del mundo del deporte. Fuerte abrazo, Gerardo, y hasta mañana.
Gracias, Marcelo, por toda la información deportiva. Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Reconozco y agradezco el apoyo técnico de Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora de información. Yo soy Gerardo Guzmán y lo invito a que continúe aquí en sintonía, porque tenemos más informativos, hay mucho más por escuchar, hay mucho más por conocer. Así que no se despegue de la programación. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Alcanzaste la noticia.
Esto fue
Plataforma Informativa.
Te esperamos
en la próxima emisión.
En la próxima plataforma.
Traído por Solano Law Firm. En migración, los abogados en que debes confiar. Y por Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado.
Esta fue una producción de HNS Radio.